Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el tema que vamos a considerar en esta noche se titula La paradoja de la felicidad. La paradoja de la felicidad. Y este es un mensaje bastante simple, pero a la vez de mucho interés, muy actual. De hecho, cada vez que se habla de felicidad es un tema muy actual, porque ese deseo de sentirse pleno ha sido la prioridad de cada ser humano en la historia de la humanidad. Ser felices, sentirse satisfechos con lo que tenemos, con lo que hemos alcanzado, sentirse que no necesitamos nada más, sentirnos bien en nuestro lugar de trabajo, con la familia, con los amigos, satisfacer cada anhelo que en nuestra vida hubiéramos podido soñar en algún momento. Un buen auto, una buena casa, una buena esposa, hermosos hijos, felicidad, paz. Estoy seguro que todos los que están hoy aquí añoran aquello. Y tal vez han estado su vida buscando por aquí, por allá, luchando para poder conseguir alcanzar aquel estado cuando pensemos ya no necesito nada más. Entonces el problema no es buscar la paz o la felicidad, la dicha, la alegría, sino la pregunta trascendental y tal vez la relevancia que tiene este tema es responder a la pregunta: ¿dónde y cómo es que buscamos precisamente satisfacer ese anhelo y ese deseo de felicidad? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué manera es que nosotros buscamos satisfacer ese anhelo de sentirnos plenos? De llegar al momento cuando tengamos que decir, realmente ya no necesito nada, me siento completa y absolutamente dichoso, pero que aquello no sea algo pasajero, que no sea algo que tal vez dure un par de días o un par de meses, sino algo que sea constante, perdurable en el tiempo. Y tal vez hemos considerado algunas opciones precisamente en la búsqueda de sentirnos bien, de lograr esa paz, esa felicidad, tal vez en la amistad. Voy a tener amigos. Quiero lograr un grupo de personas con las cuales yo me sienta acompañado o acompañada. Alguien que cuando tenga dificultad pueda extenderme una mano amiga, de tal manera que yo puedo tener en quien confiar. Y hemos puesto nuestra confianza en nuestros amigos, nuestros cercanos. O tal vez alguien ha mencionado, cuando yo logre casarme, formar una familia, allí es que voy a realmente sentirme pleno. Luego de ya tal vez una vida siendo soltero, donde hemos buscado en el placer, donde hemos buscado de distintas formas y maneras. Y cuando aquello no nos satisface, entonces, bueno, pensamos, tal vez cuando tenga una esposa, hijos o un esposo, allí es que realmente voy a sentirme bien. O tal vez en los logros académicos que uno se ha trazado en la vida, tener un buen empleo, tener un buen trabajo, alcanzar un buen título, porque aquello me va a dar estabilidad. Aquello me va a proveer todo lo que yo necesito, voy a tener un nombre en la sociedad. Así que aquellos logros han sido el lugar o la manera en cómo nosotros hemos estado buscando felicidad. Si el tema no es si lo buscamos o no, eso es una realidad en todo ser humano. Si el tema es dónde estamos buscando felicidad, dónde estamos buscando sentirnos plenos, completos, satisfechos, llegar a ese punto, insisto, donde digamos, ya no necesito nada, lo he logrado todo. Y aquí está la paradoja, queridos amigos. Porque esas mismas cosas que buscamos, los mismos medios que usamos para llegar a ese tan anhelado estado de felicidad, de paz, de plenitud, aquellas mismas cosas finalmente se convierten en enemigos de la felicidad. Y ahí está la paradoja, la aparente contradicción. Aquellas cosas por las que luchamos finalmente se tornan en enemigos de aquella tan anhelada paz. Yo siempre uso una ilustración bastante simple, pero cuando uno está en la enseñanza básica, yo tuve y tengo hermanas que son mayores, siempre iban un ciclo adelante mío. Entonces había cierta preferencia hacia ellas en ciertos sentidos, habían ciertas facilidades que ellas lograban. Y yo decía, ¿pero por qué a mí no? Y la respuesta era simplemente esta, es que ellos están en el liceo y tú estás en la básica. Así que yo pensaba, decía, hey, cuando yo llegue al liceo, entonces allí yo voy a poder lograr cosas que ahora no tengo y voy a sentirme bien. Y ese anhelo finalmente se convertía en una decepción porque cuando yo estaba en el liceo, mis hermanas estaban en la universidad, así que la excusa ahora simplemente era, hey, ellas están en la universidad. Y luego, cuando pensé que estando en la universidad todos mis problemas o mis limitaciones se podían acabar, la respuesta era, hey, ellas están trabajando. Entonces, de una u otra manera, estos anhelos se convierten en un enemigo de la felicidad, porque al abrir una puerta nos encontramos con 10, 20 puertas más que abrir. Así que en la medida que vamos alcanzando logros, amigos, ellos fallan. Cuando las expectativas que están puestas sobre nosotros se caen, aquello se convierte en una presión hacia nosotros que finalmente impiden que podamos alcanzar aquella tan añorada felicidad, aquella paz. Entonces, finalmente es una paradoja en aquellas cosas en las cuales nosotros buscamos felicidad, el placer. Una noche de goce, de holgorio, de desenfreno. Luego llegamos a la casa, nos sentamos y la verdad es que nos sentimos tan vacíos como antes. La verdad es que no logró nada más que un breve momento de regocijo, de alegría, pero que cuando el ruido ensordecedor de aquella música baja, cuando el efecto del alcohol, de las cosas que consumíamos, comienzan a decaer, nos encontramos que la felicidad era una ilusión simplemente. Y esperamos el otro fin de semana para poder una vez más ir a buscar un momento, un lugar donde podamos seguir buscando aquello que tanto anhelamos, constituyéndose aquello en un enemigo que nos hace dar vueltas en círculos sin ir a ninguna parte. Es una paradoja que aquello por lo que luchamos finalmente se convierte en un enemigo de la felicidad. Pero esta búsqueda de paz no ha sido solo un deseo de personas individuales, sino que aún lo vemos en las naciones, en los países. Hay planes para que la gente se sienta bien, hay planes para que la gente pueda sentirse bien consigo mismo, programas municipales, programas sociales, programas gubernamentales, con el propósito de que las personas se sientan bien consigo mismos. Y la paz es mantenida con ejércitos en los países de otros países para mantener una paz nacional armada en esfuerzo para que aquellos ciudadanos puedan moverse de manera libre, tranquila, sin miedo a ser atacados en cualquier momento. vemos en las noticias aquellos países que están en guerra civil, o aquellos países que son, tienen, limitan con otros países tan violentos como ellos, y la gente anda con miedo muchas veces que en cualquier momento, en cualquier minuto puede haber una bomba, un ataque autosuicida, un ataque suicida, y los países se esfuerzan en poder dar a la gente tranquilidad y hacen muchas cosas para que aquello pueda ocurrir, porque la felicidad, insisto, ha sido un tema de toda la historia humana. ¿Quién no ha querido sentirse bien? ¿Quién no quiere sentirse pleno, sentirse dichoso? Y cuando en medio de todo aquello aparece algo en nuestra vida que acaba con todo aquello. Así que aquí tenemos este pasaje ahora, donde Jesús va a dar un discurso, el más largo que Él dio en su ministerio terrenal, y va a comenzar precisamente hablando de aquello que el hombre busca. Felicidad, paz, dicha, sentirse pleno, satisfecho, sentirse dichoso. Comienza hablando acerca de aquel tema que ha sido el interés de cada persona. Y Él va a hablar de una manera bastante profunda cuando leemos entre el capítulo 5, 6 y 7. Vamos a ver las enseñanzas que Él nos da en este Sermón del Monte. Él desafía a las personas de manera profunda, llevándolas a autoexaminarse respecto a su propia vida, respecto a lo que son, respecto a dónde buscan paz, respecto a cuál es la manera. Como mencioné al principio, la búsqueda de sentirse pleno no es algo erróneo, si el problema es dónde lo estamos haciendo. Y nuestro Señor acá precisamente, Él va a hablarnos para que nos autoexaminemos respecto a nuestra propia vida y respecto a lo que estamos haciendo, buscando la felicidad, la paz, la dicha. Bienaventurados, felices, dichosos, plenos. Es usado 9 veces en pocos versículos, entre el 3 y el 11. 9 veces se nos presenta esta palabra, bienaventurados. Es como que Cristo, parafraseando sus palabras, dijera, se parara frente a esta multitud, no eran pocos. Veíamos el contexto del capítulo 4, al final era mucha gente, no solamente en Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, del otro lado del Jordán, era una multitud enorme que seguía a Cristo por lo que Él había hecho al comenzar su ministerio. Había sanado a muchas personas, había hecho milagros y su fama se había difundido. Así que mucha gente había encontrado aparentemente en Cristo aquel que le podía dar felicidad. Aparentemente había encontrado en Él a alguien que tenía un mensaje diferente, alguien que hablaba de una manera diferente. De hecho, cuando se me acompaña al final del capítulo 7, miren lo que la gente decía acerca de lo que Cristo estaba hablando. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Así que la gente veía a Cristo como alguien que podía responder a aquella pregunta de cómo podía alcanzar felicidad y paz eterna. Tal vez muchos de ellos lo miraban como estas personas que andan engañando a la gente, como chamanes, como personas que leen la suerte o cosas como aquello. Y tal vez dijeron, oh, este tiene algo, alguna poción mágica que me ha de dar, tal vez va a poner su mano sobre mí y me va a hacer alguien completamente feliz, sin problema en este mundo. Así que Él se pone de pie en ese momento y es como que dijera, bueno, se sentó, era la manera que enseñaban los maestros judíos. Y le dijo a sus discípulos, mientras toda esta multitud estaba oyendo, como que Él dijera, amigos, mirándolos con tal vez esa mirada penetrante que Él tenía, tengo algo que decirles en esta tarde. Yo sé que ustedes anhelan felicidad, paz. Cristo lo sabía. Sé que desean ser libres. El judío anhelaba ser libre del imperio romano. Así que estoy parafraseando. Ustedes desean ser libres, no quieren estar bajo el yugo romano. Sé que desean sentirse plenos, dichosos, completos. Sé que la felicidad es su más alto y preciado tesoro. Quiero simplemente que sepan cómo pueden hallarlo. Y él dice entonces, bienaventurado. Piense en aquellas personas un momento, tal como nosotros hoy en día. Que alguien viene y le dice, bienaventurado, feliz, dichoso, pleno. Las personas, es indudable que en ese momento, hey, algo nos va a decir, algo tiene que decirnos a nuestra necesidad terrenal. Así que ellos estaban expectantes. Pero el significado de esta palabra que el Señor dice tiene un matiz mucho más profundo que simplemente un sentimiento favorable de bienestar. Porque muchos ven la felicidad de esa manera, como un sentimiento de tranquilidad, un sentimiento de favorable hacia mi persona, sentirme bien, sin ninguna profundidad, sin ningún trasfondo real, simplemente sentirme bien. Y por eso es que buscamos en lugares que puedan satisfacer aquello, un sentimiento simplemente. Pero lo que el Señor está diciendo es mucho más allá que simplemente o un mero sentimiento. Porque Él está hablando acerca de sentirse completamente satisfechos, estar llenos, estar plenos. Esa es la idea que encierra la palabra bienaventurado que nuestro Señor comienza aquí en el Sermón del Monte. Bienaventurados. Qué tremenda manera de comenzar su primer gran mensaje. Qué tremendo tema ha elegido nuestro Señor para iniciar su primer gran mensaje. Va a hablarles lo que la gente quiere escuchar. Pero a diferencia de lo que dicen falsos maestros, Cristo va a hablar no acerca de lo que ellos simplemente quieren oír, sino les va a hablar acerca de lo que ellos realmente necesitan oír. Bienaventurados. Bienaventurados. Ahora, antes de explicar brevemente algunos versículos o el contexto general de estos versículos, quiero, en mi primer punto, mostrar algo que es hermoso, que es que el hombre pueda alcanzar felicidad. Por eso Jesús dice, bienaventurados. Hay una realidad acá. No es algo que esté por ahí en un lugar místico, imposible de alcanzar, reservado solo para cierto tipo de personas sobrenaturales o personas con ciertas capacidades superiores. El Señor Jesús aquí está mostrándonos a través de esto que el hombre puede alcanzar aquella felicidad, paz que tanto anhela. ¿Qué es posible tomarla, adquirirla? Y allí debemos detenernos un momento a pensar respecto a esto. Hay una manera de poder ser bienaventurados. Hay una forma de poder alcanzar felicidad real y paz. Hay un camino por el cual nosotros podemos llegar a tener aquello que nos ha sido esquivo o aquello que simplemente ha sido pasajero. Hay una manera de tenerlo que sea más allá de las circunstancias que nos toquen vivir. ¿Cuántos de nosotros tal vez en un momento nos hemos sentido felices hasta que una enfermedad ha roto todo? ¿Cuántas veces nos hemos sentido seguros hasta que un quiebre en algún matrimonio lo ha roto todo? ¿Cuántas veces nos hemos sentido completamente dichosos hasta que nos damos cuenta que vivíamos en una burbuja? Pero lo que el Señor está diciendo acá, en primer lugar, que es posible alcanzar una paz verdadera, una paz real, una paz que vaya más allá de las circunstancias. Es importante que tengas claro aquello. Esto no es algo imposible. No es algo inalcanzable. Como dije al principio, la búsqueda de paz es algo natural, algo que todo ser humano hace. Si el problema está dónde lo buscamos. Entonces el Señor Jesús habla luego de plantear de que es posible ser bienaventurados cuando entendemos que podemos hallar paz real. Él va a responder la pregunta ahora, ¿cómo es que podemos alcanzarla? ¿Cómo es que podemos tenerla? Y Él responde esta pregunta. Y en el versículo 3 comienza diciendo, bienaventurados entonces. La gente tal vez quería oír, bienaventurados los que logran éxito. Bienaventurados los que se llenan de cosas en este mundo, de hectáreas, de animales, se llenan de propiedades. Bienaventurados aquellos que logran éxito académico, éxito de todo tipo. Qué decepción debió haber sido para aquellas personas escuchar a Jesús decir, bienaventurados los pobres en espíritu. Qué curioso debe haber sido para aquellas personas que este hombre dijera que el hombre puede ser feliz cuando entiende y reconoce que todo depende y viene de Dios y no de nuestros propios esfuerzos, de nuestra propia búsqueda, de lo que nosotros pensamos o anhelamos que es bueno. Qué extraño debió haber sido para estos hombres y mujeres oír aquello. Pero Jesús comienza diciendo precisamente esto. La felicidad verdadera viene cuando, en primer lugar, reconocemos que todo depende y viene de Dios. Los pobres en espíritu. Ahora, para entender esto, el Nuevo Testamento usa dos palabras para referirse a pobreza. La primera palabra hace referencia a una pobreza que es posible a través del trabajo suplirla. Es una pobreza que a través del esfuerzo personal se puede superar y lograr aquellas cosas que nos hemos planteado. Pero hay otra pobreza que se presenta en el Nuevo Testamento que tiene que ver con la incapacidad de poder lograr algo por nuestros propios esfuerzos. Un mendigo, en ellos usaba esta palabra, mendicidad. Alguien que no tiene nada que entregar, que no tiene nada que ofrecer, que tan solo le queda extender su mano para recibir algo que le es dado. Nada que pueda ganarse, simplemente recibir algo. Es una demostración de un estado de bancarrota, en otras palabras. Pero esto es algo que cuesta reconocer. Cuando las empresas se están quebrando, se demoran meses en reconocer que ya no hay nada más que hacer. Hay una lucha por sobrevivir, hay una lucha por salir adelante. Hasta que al fin y al cabo las cuentas se hacen tan grandes que no hay otra posibilidad que la quiebra. Pero también a las personas particulares pueden llegar a ese punto de quiebre en nuestra vida cuando la desesperación llega a su punto máximo. Pero aún en ese estado no reconocemos que sin Él no hay absolutamente nada que podamos tener. Esta es la naturaleza del ser humano. No reconocer que sin Dios no hay absolutamente nada. Pero precisamente ese es el primer paso para hallar felicidad verdadera. No tengo nada. No tengo nada que ofrecer, nada que hacer, ningún esfuerzo. No hay nada en lo que yo pueda buscar basado en mis propias ideas. Ese es el pensamiento que está acá, a través del cual yo pueda alcanzar paz, felicidad. No son los placeres, no son los amigos, no es el trabajo, no son los estudios, no es la familia. Reconocer que nada de aquello, que la paz verdadera viene y depende exclusivamente de Dios. Y a veces optamos por caminos, inclusive que según nosotros pueden acabar con todo, porque ya la lucha es tan grande, sin pensar que aquello ha de traer consecuencias eternas. porque la desesperación se torna tan difícil y ni aún en ese estado ponemos nuestra mirada y nuestra confianza en Dios. Y Jesús dice, bienaventurados los pobres. Jamás podremos lograr felicidad real sin reconocer nuestra necesidad de estar a cuentas con Dios. De estar a cuentas con Él. Ese es el llamado de Dios. El profeta así lo expresa de manera clara. Que vengamos delante de Él y estemos a cuentas. Tenemos una deuda para con Dios. Aún aquella búsqueda que hacemos aparte de Dios, lejos de Dios, aquello se torna en nuestra contra por no poner nuestra confianza en el único que puede darnos paz verdadera. Así que cuando entendemos y comprendemos esto, que todo viene y depende de Dios, hay un dolor en el ser humano. Hay un lamento. Hay una aflicción, una tristeza en el alma al ver la necedad que tuvimos en buscar felicidad lejos de Dios. De hecho, si lees el versículo número 4, el orden de la bienaventuranza no es algo aleatorio. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que están lamentándose al darse cuenta de lo que han hecho lejos de Dios. Al darse cuenta que han buscado felicidad en cosas que jamás podrían llenarle. Ese es un dolor. Cuando se nos presenta nuestra vida como una película delante de nosotros y decimos, ¿por qué hice aquello? ¿Cómo fui tan necio? Pero ese es un dolor diferente. Porque el dolor por buscar la felicidad lejos de Dios, que jamás la hallaríamos, trae muerte, decepción una tras otra, pérdida de esperanza. Por eso es que tú escuchas una y otra vez personas que han llegado a extremos tan grandes que incluso intentan atentar contra su vida, porque el dolor por no buscar la felicidad en Dios trae muerte. Te lo voy a probar al final de este mensaje. Hay un texto que lo expresa de manera clara, la verdad. Pero la tristeza que nos presenta aquí Cristo, bienaventurados los que lloran, es un lamento que conduce al arrepentimiento para con Dios, a un deseo de estar a cuentas con Él, a un deseo de estar en comunión con Él. Acompáñeme, por favor, a 2 Corintios. Capítulo número 7, versículo número 10. Las palabras del apóstol Pablo, comparando la tristeza que produce la obra de Dios versus la tristeza del mundo. Porque la tristeza, que es según Dios, 2 Corintios 7, 10, produce arrepentimiento para salvación. Allí está. Más claro no puede ser. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Así que aquí está, queridos amigos, un camino certero a la felicidad real y muchos otros caminos que aparentemente nos dan felicidad, pero que su fin simplemente es muerte. Felicidad. El problema no es buscarla. El problema es dónde la estamos buscando. La tristeza, como dice Pablo una vez más, que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y ese arrepentimiento trae comunión con Dios, reconciliación con Dios. Y adivina, ¿qué viene después de eso? Adivina qué trae tener comunión con Dios, reconciliación con Él, estar a cuentas con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe, alcanzamos felicidad verdadera, felicidad real. Conocer a Dios trae paz, felicidad, dicha, plenitud. Porque esa tristeza de la cual nos habla aquí Cristo, este dolor, nos lleva al arrepentimiento, nos hace humildes, versículo 5. Aquello trae hambre y sed ahora de la justicia de Dios, versículo 6. Nos hace compasivos, versículo 7. Nos hace limpios, Él nos lava, nos hace pacificadores. Aún en la persecución, aún en todo aquello, tenemos tranquilidad, paz. Esa es la verdadera felicidad. Paz, dicha, plenitud. ¿Cómo sé que obtuve paz ahora? Con esto voy a concluir. ¿Cómo sabes que realmente has hallado paz verdadera? ¿Cómo puedes tener certeza? Yo usualmente uso una ilustración, una experiencia personal que tuvimos con Nati, en nuestro primer bebé. Y es bastante curioso porque estábamos bastante nerviosos respecto a ciertas cosas nuevas para nosotros, que tal vez los que son padres la vivieron en algún momento. Y Nati tenía una pregunta acerca de las contracciones, ya se las he contado antes. Y le preguntamos al doctor, ¿cómo voy a saber cuando tengo contracciones y debo ir al hospital? Esa era la pregunta, para no ir muy tarde. La respuesta de él fue simplemente esta, lo sabrán. No dijo nada más. Esa fue su respuesta, lo sabrán. Lo entendimos cuando un día domingo, después del culto, a las 11 de la noche, precisamente Nati me dijo, Pablo, debemos ir al hospital. Primera vez que tenía un bebé. No tenía experiencia, lo supo, simplemente, pero aquello ha de comprobarse con un deseo de vivir para el Señor. Se ha de comprobar por ese hambre y sed de vivir agradando a Dios que nos presenta el versículo número 6 ahora. Habrá un corazón compasivo, el versículo número 7. De hecho, Jesús concluye el sermón diciendo que cualquiera que le oye estas palabras y las hace, les comparará a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Queridos amigos, sé prudente. Considera las palabras de Cristo. Debe venir a Él como Cristo nos ha enseñado en estos versículos. Si tú vienes declarando que todo viene de Dios y no hay nada que tú puedas hacer, Él te oirá. Él te recibirá. Él te hará una nueva persona. Nos atraerá a Él. Nos limpiará. Nos perdonará. Nos dará vida eterna. Seguridad de salvación. Y aquello nos va a llenar de paz al ser declarado justo delante de Dios y felicidad verdadera. Y voy a concluir con una historia hermosa que ocurrió algunos siglos atrás. Había una joven que nació en el seno de una familia religiosa. Era nieta, de un reconocido pastor en aquellos años. Y a los 30 años de su vida tuvo una experiencia bastante dura. Quedó inválida por el resto de su vida, lo que produjo que ella, sin conocer a Dios, se convirtiera en una mujer muy amargada. Y se hacía preguntas como si Dios me amara, no me hubiera tratado de esta manera, lo que al final lo llevó a rebelarse contra Dios y su vida se llenó de ira. Y justo en ese momento en su hogar había un pastor, y al escuchar lo que ella estaba diciendo, esa ira en contra de Dios, le pregunta simplemente, ¿estás cansada de ti misma, verdad? ¿Estás cansada de lo que tu vida es? Está llena de odio, de ira, porque no tienes nada más a qué aferrarte, y aquello te ha llevado a ser alguien resentida, alguien amargada. Esta mujer luego se calmó y le pregunta a este hombre, ¿qué debería hacer yo para tener paz y esa alegría que ustedes los cristianos poseen? La respuesta de este hombre fue hermosa. Debes entregarte a Dios con todo tu corazón, con tus luchas, tus temores, tus odios, tus amores, tu orgullo, tu vergüenza. Y finalmente ella le pregunta entonces, ¿debería ir tal como soy? Ese día, esta mujer entendió que no hay otra manera de alcanzar salvación y vida eterna. Años más tarde, aproximadamente 10 o 20 años, ella escribió un poema acerca de su experiencia personal y ese poema llegó a ser un himno. Y ese himno se llama Tal como soy, con el cual vamos a concluir en esta noche. Que este himno pueda mostrarte cuánto necesitas a Dios y que debes venir a Él tal como tú eres. Oremos al Señor.